Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, estimadas y estimados oyentes, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Soy Andrés Hernández.
El invitado del día entra en juego.
En esta ocasión me acompaña en la conducción de este programa el politólogo y candidato a magíster en historia, César Casas. Hola César, ¿cómo estás?
Afortunadamente muy bien, Andrés. Un saludo para ti, para nuestro invitado y para todos los oyentes.
Claro que sí. En esta oportunidad hablaremos sobre el ajedrez y su historia, y para ello contaremos con el investigador egresado de la carrera de Historia de la Universidad Nacional, magíster en Literatura de la Universidad del Atlántico y aficionado al juego del ajedrez, Jerónimo Carranza. Hola Jerónimo, ¿cómo estás?
Bien, gracias Andrés, César, buenos días para ustedes y para toda la audiencia.
Bien, para contextualizar un poco más el programa que trataremos hoy, leeremos una parte de un artículo que Jerónimo publicó en el blog de Tía de la Historia del diario El Espectador, como para darle contexto.
Bueno, muchas gracias Andrés. Campeón del mundo desde 2013, Magnus Carlsen es un noruego de 30 años que ha superado las marcas de un deporte que fue conducido por la política a su mayor relieve. Al recordarse en la década de 1970 los matches entre el estadounidense Bobby Fischer y el ruso Boris Spassky, cuando el excéntrico norteamericano despojó a la Unión Soviética de su primacía en la cúspide del juego ciencia, o los duelos encarnizados del adusto Anatoly Karpov y el insumiso Garry Kasparov en las postimetrías de la Guerra Fría, rivalidades que enfrentaban hasta la extenuación en el tablero a los modelos hegemónicos del socialismo real y la liberalidad estadounidense. Desde el retiro de Kasparov en 2005, al poco tiempo de su derrota contra la computadora Deep Blue en un encuentro visto con suspicacia por el oso de Bakú Kasparov y único antecesor que supera a Carlsen en coronar el primer puesto del puntaje de la Federación Internacional de Ajedrez de la FIDE, a la temprana edad de 22 años, el circuito languidece en la competencia de jugadores que, en su mayoría, son menores de 30 años, como la china Yu Wenjun, el estadounidense Fabiano Caruana, el ruso Jan Nepomniachtchi, y enfrentan desde hace casi 10 años el reinado del joven rubio, sin amenazar su cetro.
¿Quieres hacer un comentario sobre esta parte?
Bueno, y como para iniciar...
¿Seleccionado, Jerónimo? Sobre esta parte que habíamos seleccionado del artículo que habías publicado.
De un texto publicado en la página de Diablo a la Historia, y en él pues hacemos una recreación de una partida imaginaria o ficticia que supuestamente se realizó hace poco, en la cual un desconocido le arrebataba el título al título mundial a Magnus Carlsen. Y bueno, esto lo trajo a colación en ese artículo por precisamente la importancia que ha tenido el ajedrez, yo diría que en siglos, y que tuvo una marcada influencia en la cultura popular del siglo XX, que vio surgir estos grandes figuras, duelos, matches entre principalmente jugadores soviéticos y estadounidenses o de otros lugares del mundo. Me refiero principalmente o particularmente quizás por una afinidad geográfica y cultural con José Raúl Capablanca, el gran maestro cubano que dominó el ajedrez en la primera mitad del siglo XX, o su mayor parte, fue el más destacado en ese periodo. Y posteriormente la Unión Soviética se caracterizó por ser la dominante, la potencia dominante en este deporte, así como en muchos otros. En ese contexto, en más de 20 años habían dominado el primer lugar con distintos jugadores, hasta que en 1972 Boris Spassky, siendo campeón, es retado invitado llega a una competencia final del circuito internacional de la FIDE, llega a este punto final con Bobby Fischer, el gran jugador estadounidense y quizás, bueno, es una de las figuras más reconocidas, más ilustres, famosas de la historia del ajedrez por su carácter, un temperamento libertario, que precisamente en esta introducción me refería a una liberalidad estadounidense, pero haciendo un juego con la palabra, pensando en los dos conceptos, pues, del liberalismo y de la liberalidad como un adjetivo, una cualidad, que en el caso de Fischer es muy marcada por esa personalidad tan controvertida, por sus pronunciamientos siempre polémicos, su vida contestataria y por sus acciones en el ajedrez, siendo un prodigio que al poco tiempo abandona, retoma para enfrentar ya a los mejores del mundo y retar el primer lugar del circuito internacional, en el cual al llegar exige una cantidad de condiciones extravagantes para el momento, sobre el monto del premio, los lugares donde se debía realizar esta competencia que estaba siendo organizada y realizada en Helsinki. Y en este torneo fue seguido por la afición mundial con mucha expectativa, precisamente porque la Unión Soviética era desafiada, o veía peligrar su cetro en el escenario del ajedrez. Lo que finalmente, después de esta extensa y convulsa, este convulso match de varias partidas, terminó dándole la victoria a Bobby Fischer, quien posteriormente fue retado por Anatoly Karpov, ya sería el prodigio en los años finales de los años 70, que con el que busca la Unión Soviética recuperar esa dominación en el deporte. Finalmente, Fischer no acepta el duelo que ya estaba listo o se tenía que realizar de acuerdo al escalafón, y el campeonato lo asume Anatoly Karpov, quien entre 1984 y 1985 enfrenta a otro soviético de origen de Azerbaiyán, de origen azerí, y fui pues, de familia armenia, el gran Garry Kasparov, quien derrota a Karpov siendo un jugador muy joven de 21 años y en un match extenuante de una intensidad que marcó la década de los 80 tanto como habría marcado la de los 70, el duelo de Spassky y Fischer. En esta ocasión, después de una extensa cantidad de tablas, de 40 juegos de tablas, creo, si no me equivoco, finalmente Kasparov remonta, después de ir perdiendo y a punto ya de ser derrotado, remonta y logra, sobre todo por extenuación de Karpov, que este se rinda, pues que ya abandone, y le da el título mundial en ese entonces, o todavía siendo aún el campeón mundial de menor edad. Garry Kasparov, siendo la principal figura del ajedrez en la década de los 80s y 90, él es testigo y vive en carne propia como protagonista de los cambios de la Unión Soviética hacia pues, la disolución de las diferentes repúblicas que la conformaban. En ese contexto, él pues sigue jugando con la bandera de Rusia. Posteriormente se nacionaliza de Estados Unidos, pero no sé si jugaría con esa bandera, creo que no. Pero él da pues, sin una rivalidad marcada, o cuando habría sido derrotado en alguna ocasión, no recuerdo si por Ivanchuk o Vladimir Krasnitsyn, seguía siendo la máxima figura del ajedrez y enfrenta a la computadora Deep Blue, que en ese entonces, programada por IBM, era la máxima amenaza a la inteligencia humana en el campo del ajedrez, y en efecto este duelo tuvo mucha expectativa internacional y alrededor precisamente de estos avances en los procesadores informáticos que permitían que un jugador casi imbatible como Kasparov fuese retado con grandes posibilidades de unas partidas muy cerradas por esta computadora. En un primer encuentro, primer match, el computador Deep Blue fue derrotado por Kasparov, y en el año 97 ya la computadora derrotaría a Kasparov, pero según este, recurriendo a una serie de artimañas, más que todo tecnológicas y de uso de la corriente eléctrica, del voltaje, con aras de reprogramar la secuencia de las jugadas, y que eso motivaría un cambio en los algoritmos. Eso más o menos es la explicación que se encuentra, y pues con el tiempo Kasparov sigue insiste en que sí habría habido alguna especie de manipulación humana que dio con ese resultado. La derrota esta revelación de las computadoras y su presencia en el ajedrez, y que hoy por hoy es permanente, es prácticamente el sparring o el compañero de juegos de millones de personas. Esto ha traído una nueva era de jugadores que en el escenario se destaca la globalización de los encuentros de un deporte, una práctica que ya había nacido de una globalización temprana anterior a la Edad Media, desde aquellos orígenes remotos en Oriente, que hoy en el siglo XXI...
Es interesante ver las piezas del ajedrez, ¿no? Las piezas son todas, digamos, medievales, son el caballo, el alfil, la torre, la reina. Parece un juego muy ancestral, ¿no? O sea, tiene esa idea de un mundo bastante distinto del que existe hoy en día, ¿no? O sea, eso también muestra la cantidad de décadas y siglos que puede llegar a tener. Y eso no fue una construcción colectiva, o desde India o Asia, creo que me decías, ya estaba configurado como lo jugamos hoy en día.
Sí, como decía, proviene del juego llamado Chaturanga, según lo que se pudo recabar, y este juego fue transmitiéndose de este a oeste hacia los califatos y reinos o territorios musulmanes en Iberia, en España, y de ahí se expande o se llega a las cortes y se transforma ese escenario, o bueno, la figuración de la guerra que representa el tablero de ajedrez y sus piezas estaban simbólicamente reflejadas en unas figuras pues distintas, pero que hacían la misma función en el tablero, y particularmente el alfil antes era el elefante, y eso pues obedecía también cada una de las figuras o de las piezas del juego correspondían a las armas que se usaban para la guerra en el Imperio Persa y anteriormente en la India. Este juego pues se transforma ya en Europa a uso de los símbolos de la guerra y pues de la sociedad, pues, incluso dado que el alfil, pues, que proviene de un término árabe, en inglés es el obispo, el bishop. Entonces esta figura pues mezcla también otros estamentos ajenos a la guerra per se, pero que la configuración de este juego, sí, es toda una recreación de la guerra, de la vida y también quizás de las pasiones, pálpitos que a todos nos caracterizan y que nos inspiran. Eso es una forma muy, muy especial, muy llamativa, que le da un gran encanto al ajedrez como un juego que se convierte en una ciencia, en un deporte.
Bueno, teniendo en cuenta estas cosas que nos comentas, cuando estábamos pensando un poco en el tema del programa con Andrés, le comentaba yo a él que el único texto pues que yo conocí alrededor de la historia del ajedrez en Colombia era el de Boris. Y ahí Boris señalaba que existía una coincidencia entre el periodo de la conquista y la edad de oro del ajedrez español, como marcando un corte pues de la llegada de este deporte al continente americano en la primera mitad del siglo XVI. Entonces digamos que como un poco en síntesis de esto, ¿qué nos podrías tú señalar acerca de la llegada del ajedrez a Colombia y pues relacionado esto un poco con el asunto de la nobleza y la monarquía y bueno, toda la representación de la guerra que nos acabas de señalar?
Sí, por supuesto, César. El ajedrez llega a América de acuerdo a testimonios de cronistas primeros de esta etapa inicial de la conquista, de la primera mitad del siglo XVI, dado que en España era muy popular el juego ya. De hecho, Ruiz López de Segura, que es uno de los principales tratadistas del ajedrez y de estos ilustres jugadores que recorrían las cortes europeas, él escribe un libro, una reedición sucesiva de el libro de la invención liberal y juego del ajedrez, sin mal no recuerdo el título, que habla de una invención liberal y juego del ajedrez y de sus cualidades y ventajas para quien lo practicara o quien quisiera aprenderlo. Este tratado de 1561, hay una edición que pude hallar en internet, daba cuenta de esa afición tan extendida y que llegó a América, indudablemente, como se expresa en las crónicas y en las cuales también se puede leer acerca de partidas y jugadas que en ese entonces apenas habían sido tratadas o comentadas en estas iniciales obras sobre el juego y sobre todas sus variaciones y posibilidades de jugadas. Y en estas crónicas, como aludía, hablan acerca de el enroque, que es este movimiento que rompe las reglas del movimiento del ajedrez para resguardar al rey en su, a la reina en su, al rey, perdón, en su en el costado del tablero. Esto ya se refieren a esas primeras crónicas y pues se explica que pues, los conquistadores habían sí, dedicado su ocio a jugar ajedrez, y también en la obra de Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma, este ilustre narrador peruano refiere una historia en la cual Atahualpa, siendo preso por las tropas de Pizarro, fue confinado y dedicado al ajedrez, se dedicó a aprender a jugar ajedrez, y eso pues queda ahí grabado en esta obra de Ricardo Palma, que es de gran relevancia. Esto da a entender que ya el ajedrez pues había venido con las carabelas y que los siglos su práctica seguramente se siguió dando. Asumiría que entre las élites y los practicantes que tuviesen a su disposición adquirir estas piezas. Eso, pues en cuanto a la presencia de lo que, hasta donde yo he podido saber, del ajedrez en los periodos coloniales. En el artículo de Boris de Greiff en la Enciclopedia de la Nueva Historia de Colombia, ahí se él relaciona la práctica del ajedrez en los cafés, en estos cafés de inicios del siglo XX, ya como algo más cotidiano, que pues sí se involucra en las prácticas del ocio en la ciudad. Ya posteriormente se refiere a tres grandes jugadores que fueron maestros internacionales, como Luis Augusto Sánchez, quien fue medallista de oro en los Juegos Bolivarianos de 1938, compartió esta, digamos, primacía con Miguel Cuellar Gacharná, otro gran ajedrecista y también campeón de billar.
Sí, Jero, qué pena interrumpirte con eso, que queríamos saber algo relacionado a, de pronto, este como contenido que se ha venido generando recientemente en Internet, pues con el con el ajedrez, y es especialmente pues esta serie de Gambito de Dama, y le comentaba yo a Andrés que había visto también una película que se llamaba The Coldest Game, que simulaba un poco esta partida entre Fischer y Spassky. Entonces, pues como que para ir dándole el embudo a este tema que hemos dialogado tan importante hoy, ¿tú qué opinas de, pues, un poco de este tipo de producciones? Y también, como nos señalabas, de este papel que es importante la difusión que hizo de Greiff.
Claro, claro que sí. Me parece genial la divulgación del ajedrez por estos recursos tan atractivos y por medio de productos audiovisuales y historias. En este caso de Gambito Dama es llamativa, dado que pues, obviamente es una cuestión y muy importante la participación de las mujeres en el escenario internacional del ajedrez. Es una la historia de Gambito Dama, una recreación de este juego, este deporte.
Pero también es una ficción, no
sucedió. Claro, es una recreación ficticia de estos torneos y arquetipos de competidores, en los cuales pues está el soviético y está el estadounidense liberal y una vida pues desprendida, y que también rememora a otros grandes jugadores como Charles Murphy y pues sus gustos y adicciones que también pueblan o se pueden hallar en distintas figuras del ajedrez. En el caso colombiano, más conocido es de Oscar Castro, quien fue un gran jugador que derrotó a Tigran Petrosian en 1977. Petrosian hacía poco había sido el campeón mundial, y bueno, este jugador Castro, si no me equivoco, de Medellín, donde falleció, él era un jugador amplio, una persona muy amplia, muy exuberante, muy muy dado a la fiesta o a la bohemia. Y bueno, en Gambito Dama eso también se puede apreciar.
La protagonista, ¿cierto?
Como la protagonista, sí, pues, tiene estos gustos o estas inclinaciones por los psicoactivos. Y en el caso de a lo que estaba haciendo relación sobre la participación femenina, digamos que el personaje principal, la protagonista, sea precisamente una mujer en un campo que ha sido dominante y hegemónico de los hombres, da la pregunta de cuál es el motivo por el cual esto sucede, porque aún hoy por hoy los principales jugadores son hombres con relación a las mujeres. Eso es explicable como todo fenómeno social, desde condiciones sociales, ¿no? La promoción, la educación temprana, que por lo común, o más que todo la formación cultural, que hace que para la práctica del ajedrez sea más notable el carácter competitivo de los niños con relación a las niñas, o que precisamente esa, digamos, dinámica cuantitativa de cantidad de hombres que juegan el ajedrez hace que porcentualmente sea mucho más amplia la presencia masculina, siendo que no existe una separación oficial, sino que tanto hombres como mujeres califican para la puntuación de la FIDE, de la Federación Internacional. Actualmente, la número 85 del mundo es Yu Weihan, creo que se llama, la jugadora 85 del mundo, y Yifan Hu. Y bueno, ella es la mejor jugadora, pero en las décadas pasadas, Judy Polgar llegó a estar entre los primeros lugares.
No hay una diferencia de género, o sea, no juegan las mujeres por la parte y los hombres por otra parte, digamos, o sea, no existe esa diferencia de género en las mujeres.
Hay torneos femeninos, pero para el top internacional no existe diferenciación. Es una agregación de puntaje, pero pues, como decía, esto se explica, esta diferencia tan grande entre el escalafón entre mujeres y hombres es a raíz de unas dinámicas sociales que perduran y que pues se van incrementando en términos ya pues de cantidades.
Bien, hemos terminado por hoy. Le damos las gracias al historiador Jerónimo Carranza. En la conducción, César Casas, y quien les habla, Andrés Hernández. Este es un programa realizado por la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, y la Asociación Deportiva de Egresados de la Universidad Nacional EXUN en Radio UNAL. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.